Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
-17 grados 4 décimos la temperatura. La humedad es 56%. La máxima que esperamos para hoy es de 25 grados con un día muy lindo por delante. Y es la bienvenida a Ezequiel Chabay, a la beta política, a la beta económica. Bienvenido, Ezequiel.
Hola, Quique. Muy buenos días para todos los que nos escuchan cada martes en esta linda mañana. Gracias por estar otra vez del otro lado. Y tenemos, como se espera cada martes, un programa cargadísimo de información porque está pasando de todo. Pero antes de meternos derecho, yo quisiera hacer una pequeña salvedad y hacer una mini sección, la beta deportiva, entrevistando a Quique Matavoz y preguntarle si está contento con la llegada de Gago a Racing.
Y sí, pone un poco más de esperanza, por lo menos.
Y venía complicado ese interinato, pero no sé, viste que va a tener sentado en el banco de suplentes al Pocho Insúa, que es una figura del rojo.
Sí, sí, sí. Y bueno, lo vamos a tener ahí.
Lo van a tener que tener cortito al Pocho.
Yo he sido voz del Estadio Independiente también, ¿eh?
No, bueno, no sé.
En el momento que alquilaban el cilindro.
Mira. Así que bueno, conoce entonces el cilindro. Bueno, me alegro mucho que los hinchas de Racing, seguramente que deben ser muchos los que nos escuchan, estén un poquito más esperanzados. Y para el resto, para los hinchas de Racing y para el resto de la audiencia, vamos a compartir un programita con muchos temas, que está marcado indudablemente por lo que está pasando en la arena política y también en la arena económica, porque venimos de 48 horas de movilizaciones del peronismo de sus diferentes expresiones, del panperonismo, una plaza movilizada el domingo el 17 de octubre con sectores más bien afines al kirchnerismo y críticos del actual presidente Alberto Fernández, y después la movilización multitudinaria, como no se veía hace varios años, del movimiento obrero de la CGT, convocando a la unidad y también pidiendo, digamos, un espacio más importante en el gobierno. Es también un día importante en materia sanitaria y lo quiero mencionar brevemente. Hay una nota en Clarín muy interesante de Pablo Sigal hablando del peso que está teniendo la variante Delta y cómo después de varios meses empiezan a subir la tendencia de casos de esta variante india, después de semanas que venimos muy relajados porque los casos y los contagios estaban bajando. Así que, como sabemos, más allá de que la campaña de vacunación está avanzando, no bajemos la guardia. También vamos a estar hablando de que hoy, martes, se baja el telón de lo que son los actos de gobierno. ¿Por qué? Porque, según el cronograma electoral, mañana empieza la veda que le impide al Ejecutivo de Alberto Fernández, pero también a todos los que están en el gobierno de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires realizar actos que sean susceptibles de captar los votos. Por eso, desde ayer y también hoy vamos a ver una catarata de anuncios que vamos a estar anunciando y comentando, y también tenemos que estar muy atentos a las negociaciones que se están dando en torno a un congelamiento de la canasta básica alimentaria, de productos esenciales, alimentos de higiene, etcétera, que se está negociando con el flamante secretario de Comercio y las cámaras en una situación de tensión, de tira y afloje, que va a tener una nueva ronda hoy a partir del mediodía en la Secretaría de Comercio, después de un interregno que se abrió en la negociación que comenzó este lunes. Así que vamos a meternos de lleno. Como les decía, el primer tema de hoy tiene que ver con la CGT movilizada, mostrando fuerza, reclamando trabajo y también buscando ocupar un rol mayor en la conducción del gobierno. Ayer pudimos ver, los que transitamos en el centro porteño y sobre todo en el Bajo, grandes columnas de trabajadores sindicalizados de todas las extracciones movilizándose y mostrando a la cabeza de esas columnas en la avenida Paseo Colón a varios de los popes del sindicalismo y del gremialismo argentino reunidos, más allá de que años atrás parecían bastante distantes y críticos entre sí. ¿Y esto por qué? Porque la CGT que hoy en día conduce Héctor Daer, el secretario general del Gremio de la Sanidad, logró convocar y unificar y traer bajo un mismo paraguas a sectores díscolos como era el del camionero Hugo Moyano en una negociación que va a terminar de emerger en las próximas semanas para llevar a la unificación de todas las expresiones del movimiento obrero en una sola central, en una CGT que tenga una sola conducción y de alguna manera recuperar peso y poder para lo que tiene que ver de aquí en adelante, ¿no? Porque ya sabemos que el gobierno, en especial Sergio Mas, el presidente de la Cámara de Diputados, está intentando instalar la posibilidad de un acuerdo postelectoral para bueno, tratar de sacar adelante los problemas que con la campaña electoral, con la trifulca y la confrontación no se están abordando, ¿no? Que tienen que ver con resolver los problemas de empleo, de trabajo, de desarrollo, de pobreza y otras deudas pendientes. Si se logra esta unidad que está tratando de negociar y que se mostró ayer y que estampada en una foto con Víctor Santamaría del gremio de los empleados de edificios, con José Luis Lingeri, con Antonio Caló de los metalúrgicos, con Dar, con Moyano, con otras expresiones del movimiento sindical, seguramente se dé una conducción de la CGT que va a ser mucho más díscola o más crítica de lo que es actualmente al gobierno. Y en ese sentido también están apuntando a tener una mayor presencia y poder de fuego para lo que viene de acá en adelante, y también atentos a eventuales condicionamientos que pueda tener el gobierno a partir de la negociación que tiene abierta con el Fondo Monetario Internacional. Por eso también el movimiento obrero, más allá de sus diferencias, se está queriendo unificar con una sola conducción, un triunvirato en la CGT, para bueno, tratar de defender estas eventuales amenazas que ven en sus derechos. Escuchemos qué decía ayer uno de estos protagonistas de la unidad, que era nada más y nada menos que Hugo Moyano, el secretario general del Gremio de los Camioneros.
Hemos cumplido con lo que habíamos resuelto, que todas las organizaciones gremiales participen en este lunes, ¿no es cierto?, de la conmemorando el 17 de octubre. Creo que hemos logrado fundamentalmente instalar en todos los trabajadores y en la sociedad la necesidad de unirnos en una sola CGT, ¿no es cierto?, para luchar en un momento tan difícil y tan especial que vive el país, todos juntos para sacarlo adelante y para lograr la dignidad que el trabajador y el pueblo argentino se merece.
Bueno, escuchábamos a Hugo Moyano hablando de la unidad y mostrando conciliación con otras facciones o grupos del sindicalismo, en momentos en que se empieza a tejer, si se quiere, una lista de unidad y ya tenemos un candidato un triunvirato que se está tratando de modelar, la nueva conducción de la CGT eventualmente, si se discute y se aprueba en noviembre, que se realizaría o tendría lugar a partir de la convocatoria de un congreso que sería 3 días antes de las elecciones, podría emerger ahí una voluntad, un consenso para mantener al actual secretario general Héctor Daer del Gremio de la Sanidad, incorporar a Pablo Moyano, el hijo de Hugo Moyano, también uno de los popes del Gremio de Camioneros, en esta conducción, que representa, si se quiere, un ala que era bastante crítica e independiente de alguna manera a los líderes políticos, y también después se completaría ese triunvirato, por así decirlo, con Antonio Caló o algún otro sindicalista más bien tradicional o representante de los gremios industriales. Una cuarta silla eventualmente podría emerger o aparecer para sectores del transporte que no están representados o referenciados o en sintonía con los Moyano. Y además es importante también hacer notar que incorporan dentro del esquema de la conducción con un observatorio a los movimientos sociales. Pero bueno, para conocer un poquito más en detalle el futuro y lo que depara o cómo viene para adelante esto, está conectado esta mañana con nosotros Víctor Santamaría, que es el secretario general del SUTRE, el gremio de los trabajadores de edificios. Víctor, te saluda Ezequiel Chavay en la mañana de Radio Cultura. ¿Cómo estás?
Buen día, ¿cómo les va a ustedes? ¿Todo bien?
Bien, muy bien. Víctor, contanos qué deja hacia adelante la masiva movilización de los trabajadores ayer por la avenida Paseo Colón y de camino al Monumento del Trabajo.
¿Cómo? Repetime, ¿no se escuchó?
Te decía, ¿qué deja para adelante? ¿Qué, esta postal de unidad, esta foto que vimos hoy, que se reflejó en los medios, qué deja o qué muestra hacia adelante?
No, una Argentina que vuelve a reencontrarse nuevamente en las calles, en las movilizaciones, digo, una Argentina que trata de buscar puentes para salir adelante de una pandemia y una crisis, por ende, que no solamente es nacional, sino también es internacional, generar puentes con todos los sectores del campo nacional, popular, tratando de que en la Argentina se solucionen los temas centrales que todavía están pendientes de agenda y que quedaron después de la grave crisis del 19 y la grave crisis de la pandemia.
Podemos esperar, hablamos recién mientras te enganchábamos de una posible conducción tripartita con Daer, que viene encabezando ya la central, con algún representante, Pablo Moyano eventualmente y Antonio Calo. ¿Esa es la terna más probable o sigue abierta, por así decirlo?
A mi punto de vista sigue abierto, seguramente. Héctor, Pablo y muchos otros compañeros, ¿no? Yo creo que lo interesante justamente de la CGT es la posibilidad de conducir esta heterogeneidad de la masa laboral que tiene nuestro país, digamos, ¿no? No lo mismo un trabajador de la sanidad, que un trabajador estatal, que un trabajador de la construcción. Esa heterogeneidad es muy diversa y compleja, y se necesita una conducción no solamente individual, sino también colectiva, que nos permita salir adelante y que nos permita defender en todos sus aspectos los intereses de los trabajadores y las trabajadoras.
¿Esa conducción podría ser más crítica de lo que hoy en día se evidencia? Si se logra la unidad y se incorporan estos sectores que estaban como afuera.
No, a ver, ayer lo decía claramente Hugo Moyano, que cuando le preguntaban si estaba en la CGT, Hugo decía, mire, yo siempre estuve en la CGT, la diferencia es que a veces la conducción de 12 años y seguramente muchos compañeros que no estaban cerca mío me criticaban por la conducción. Y hoy pasa lo mismo, yo critico por algo que están conduciendo hoy, pero siempre estuve en la CGT, siempre miré para adelante y siempre defendí los derechos de los trabajadores.
Víctor, en el pliego de reclamos obviamente del sector trabajador siempre va a estar el salario de bolsillo, el poder adquisitivo de los salarios. Y ahora empieza a emerger como una necesidad o como una posibilidad, y lo ha manifestado el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, la posibilidad de reabrir las paritarias, ya reabiertas respecto a la primera expectativa que tenía el gobierno de a comienzo de año. En tu sector, o digamos en general, ¿ves la necesidad de que se vuelva a discutir por una tercera vez una reapertura de paritarias en el año?
Lo estamos viendo, hoy tenemos reunión del Consejo Directivo del sindicato para evaluar algunos de estos temas. Y ahí tomaremos la decisión, digamos, ¿no? Me parece que no es grato para nosotros como trabajadores abrir la paritaria cada tres meses. Me parece que eso habla de lo complejo que está hoy los precios para los trabajadores y las trabajadoras, que cuando salimos a comprar alimentos no es del 2, del 3%, ¿no? La inflación de los supermercados es mucho más alta. Y entendemos el esfuerzo que hace el gobierno con congelar tarifas y demás, pero sigue impactando fuertemente al bolsillo del trabajador el aumento de los alimentos.
Víctor, finalmente estamos hablando con Víctor Santamaría, que es el secretario general de los trabajadores de edificios. pero también es un personaje y una figura de autoridad en lo que es el PJ de la ciudad, y te quiero llevar también a hablar un poco de la campaña, a saber cómo encara en este momento, y también hablar un poco de lo que puede ser el día después del 14 de noviembre, independientemente de los resultados, cómo ves esta convocatoria o este intento de convocar a la oposición y también a otros sectores a tratar de coordinar un programa o un cierto acuerdo para lo que viene.
Bueno, toda mesa de diálogo es interesante. Yo vengo por ahí del mundo del trabajo, como decíamos recién cuando hablábamos, las paritarias justamente eso, la posibilidad de juntar o charlar o dialogar y ponernos de acuerdo entre el mundo del capital y el mundo del trabajo, dos mundos totalmente diferentes, pero entendemos que vivimos en una sociedad capitalista y tenemos que regirnos bajo las leyes del capitalismo, tratando de buscar el mejor rédito posible nosotros para los trabajadores, ¿no? La gran diferencia es la participación del Estado. El movimiento obrero del 2013 al 2015, cada vez que pudo discutir con el sector del capital y no nos poníamos de acuerdo y la dudaba el Estado, ese gobierno, tanto de Néstor como de Cristina, siempre habló por los trabajadores, ¿no? Me parece que del 2015 al 2019, todo lo contrario, digamos, cada vez que tuvo que laudar y no ponemos de acuerdo, siempre lo hizo a favor del capital, de los empresarios. Hoy la verdad que toda mesa de diálogo que nos permita hacerlo, por supuesto a través de un Estado presente, para nosotros como trabajadores, como trabajadoras, por lo menos hasta ahora nos deja la garantía de poder sentarnos de buena fe para poder discutir la Argentina que viene, no solamente el sector del trabajo, sino yo creo que son muchos los sectores que tienen que estar en la mesa, ¿no? Los medios de comunicación son otros de los sectores que se tienen que sentar en la mesa para poder discutir también un proyecto que tenga una visión de futuro y una visión nacional y regional.
Totalmente. Víctor, déjame hacerte una última pregunta, porque vos sabes que el debate, y sobre todo instalado desde la oposición, habla mucho de la necesidad de una reforma laboral, de modificar, si se quiere, algunas conquistas, por así llamarlas, que defiende el movimiento obrero, pero sin duda uno de los grandes problemas o deudas es el déficit o la falta de generación de empleo que tiene la Argentina. Para aclarar en palabras sencillas, ¿hasta dónde o qué criterio aceptaría, digamos, el movimiento obrero poder discutir condiciones que generen incentivos para el lado empresario a contratar? ¿O dónde está la línea roja que no están dispuestos a ceder?
Sí, bueno, hay dos visiones, ¿no? Por un lado, digo, con estas mismas leyes laborales, con estos mismos convenios laborales, con el sentido de trabajo, la Argentina ha tenido un 5% solamente de ocupados, una Argentina donde el empleo avanzado crecía y tenía exactamente estas mismas leyes. Pero suponemos que para nosotros, también como movimiento obrero, la cuarentena, la pandemia, ha dejado muchas cosas con las cuales tenemos que debatir, digamos. Nosotros tendríamos que discutir la jornada laboral puede ser de un día menos o de horas menos de trabajo, para eso generar más fuentes de trabajo, para eso generar mejor movilidad dentro de lo que tiene que ver con el consumo, que es uno de los temas que también son las bases del capitalismo, el consumo. El consumo, la verdad es que lo tendría más del 70% lo producen los trabajadores y las trabajadoras, que ha demostrado también este feriado largo, donde gracias al fuerte consumo de parte de los trabajadores en materia de turismo, el turismo creció, pero siempre se hace de la mano de los trabajadores y las trabajadoras. Por eso, podemos discutir condiciones de trabajo, por supuesto, lo hacemos todos los años en las paritarias de cada uno de nuestros convenios. ¿Cómo no lo vamos a hacer a nivel nacional para poder discutir, por ahí, bien jornada laboral y poder discutir un fuerte inyección de salario para que la gente pueda consumir y que pueda tener una mejor calidad de vida y que la rueda de consumo se pueda poner en marcha y de esa forma el comercio, de esa forma las empresas, de esa forma el campo, porque el salario de trabajadores pone en marcha no solamente el comercio de la esquina, sino también el campo, que es el gran proveedor de alimentos y el gran proveedor de hoy del consumo de nuestro país. En ese aspecto, el movimiento obrero siempre está dispuesto a discutir y a charlar, siempre y cuando sea en beneficio de los trabajadores y las trabajadoras, que son los que ponen en marcha la economía nacional.
Víctor, te agradezco la comunicación esta mañana con La Beta Política, acá en Radio Cultura.
Muchas gracias a ustedes, le mando un abrazo grande.
Que esté muy bien. Pasaba Víctor Santamaría, el secretario general del SUTER, uno de los gremios de peso, porque representa a los trabajadores de edificios, y que estaba encabezando ayer la movilización del movimiento obrero, bueno, que hoy en día estampó en las portadas varios diarios y bueno, en todos los programas de radio y televisión se ha hablado de eso como una movilización y una muestra de fuerza también de cara al gobierno, ¿no? Donde quieren tener más incidencia. Y hablando del gobierno, tenemos que, como decíamos al comienzo del programa, hablar del clima electoral que ya se empieza a palpitar. Como les decía al comienzo, mañana mismo, miércoles, cae el telón que le impide al gobierno nacional realizar actos que puedan ser susceptibles de captar los votos. Por eso, ayer lunes y hoy martes vamos a estar presentando y presenciando una catarata de anuncios que comenzó el mismo lunes con el presidente anunciando la prórroga del régimen industrial que beneficia a la provincia de Tierra del Fuego, allá en los confines de la Argentina, que le da seguridad a las empresas que ensamblan electrodomésticos, que son famosas, que conocemos porque allí, digamos, viene buena parte de la producción de televisores y otros bienes del hogar, también celulares, para continuar por lo menos hasta el año 2032 con beneficios impositivos, también con incentivos para erradicar otras industrias vinculadas a la tecnología. Un anuncio obviamente enfocado con un clima electoral y un tono electoral para la población fueguina. En el mismo sentido, hoy el presidente va a estar visitando Chubut con casi todo el gabinete y llevando anuncios para los agentes económicos y sociales de esa provincia que viene muy golpeada, muy vapuleada, con una muy mala gestión del gobernador Mariano Arcioni, el que la Casa Rosada prácticamente no quiere para nada. Lleva el presidente a casi todo el gabinete, no al ministro coordinador Juan Mansur, y allí se espera que haga anuncios en la ciudad de Comodoro Rivadavia y de Puerto Madryn con proyectos de inversión por casi 12.000 millones de pesos. En el mismo sentido, ayer por la tarde, y vamos a estar desarrollando en el segundo bloque del programa, se dio a conocer que los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, la famosa AUH, que también tienen niños menores de 14 años y por tanto son beneficiarios de la tarjeta alimentar, que recordemos es una asignación, un monto de plata que se cargaba en un plástico para poder comprar alimentos y bebidas destinadas a los más chiquitos, a los nenes y nenas, se va a estar cobrando en el mismo día que se deposita la AUH. Eso de alguna manera también da mayor maniobra a los beneficiarios para poder disponer de la plata en efectivo, el dinero contante y sonante. Vamos a estar desarrollando por qué también es importante y cómo eso se inserta en otra negociación que tiene que ver con los precios. También ayer el gobierno, como ven, en una catarata hilvanada de anuncios, dio a conocer un incremento del 10% en los salarios de los investigadores del CONICET. Ese anuncio le correspondió al ministro de Ciencia, Daniel Filmus. Y apareció esta mañana un decreto que de alguna manera viene a completar una promesa de campaña del presidente y también del sector renovador de Sergio Massa, que tiene que ver con convertir los planes sociales en empleo. Después de una línea, un hilo de anuncios y encuentros con diferentes sectores, primero con trabajadores rurales, luego con trabajadores de la construcción, más tarde con empleados de los sectores gastronómicos, el gobierno está creando las condiciones para de alguna manera insertar en los programas de capacitación laboral de esos gremios a personas que son beneficiarias de planes sociales, sobre todo el potenciar trabajo, para que se capaciten, se inserten en empresas de esos sectores, eventualmente que el salario esté subsidiado, que sigan cobrando la asignación estatal mientras reciben complementariamente un sueldo, digamos, o parte de un sueldo que completa lo que es el haber del trabajador, y luego de unos meses de incorporación suelten el plan social y queden incorporados en un empleo genuino. Eso es una ley que tiene que debatir el Congreso, pero el presidente, como decíamos, antes de que caiga el telón que le impide hacer anuncios, presentó un decreto que no dice mucho, simplemente que mandata a los Ministerios de Trabajo y Desarrollo Social a hacer las modificaciones pertinentes para poner en marcha esta senda de convertir los planes, como decíamos, en empleo genuino. Siendo las 10:27, 10:28, es momento que hagamos una pausa, pero nos vamos a meter enseguida en todo lo que tiene que ver con la agenda económica, porque te interesa saber qué está pasando con los precios de los elementos de primera necesidad en las góndolas. Vamos a estar hablando de eso. Vamos a desarrollar también qué está pasando con el plan Platita, que así le llaman, ¿no? Esta inyección de dinero a las personas, a las empresas y a diferentes sectores golpeados por la crisis. Y vamos a también, si se alinean los planetas, a seguir desarrollando y dándole lugar a una sección de este programa que es conociendo a los candidatos de la ciudad. Así que una pausita y ya estamos de regreso.
Seguimos.
Hoy, en el Mito 4, les contamos qué es verdadero y qué es falso en la higiene urbana. Al estacionar, ¿qué distancia hay que dejar entre el auto y el contenedor? Cuando estacionas a menos de un metro del contenedor, las cosas se complican, porque los camiones no lo pueden levantar para vaciarlo y limpiarlo. Si no mantenés esa distancia, se generan demoras en la recolección, se acumulan olores y empeora la higiene del barrio.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica, para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Seguimos con la beta política, la beta económica. 17 grados 4 décimos la temperatura actual, la humedad ahora 66%, esperamos una máxima de 25 grados. Estamos conectados, ¿eh?, como siempre, aquí en el WhatsApp, ¿eh? Estamos en el 11-55-77-11-92, 11-55-77-11-92, el Shakir.
Gracias, Quique, por darme el pase. Y así es, estamos conectados. Y si quieren, también podemos en redes sociales conversar, dialogar y discutir a través del hashtag La Beta Política. Como decíamos en el primer bloque, se da en estos días, en estas 48 horas, lunes, martes, una catarata de anuncios que está intentando insuflar el gobierno para mostrar en la campaña, o como puntal de la campaña, la propia gestión. Pero sin lugar a dudas, el gran anuncio de la jornada, el tema que aspira a mostrar y estampar en todos los medios, en los titulares de los medios de comunicación, es un eventual congelamiento de acerca de 1.600 productos de la canasta básica de primera necesidad, congelados al precio que tenían hace 15 días. ¿Y esto por qué? Bueno, porque supimos la semana pasada que la inflación de septiembre se recalentó, fue del 3,5, importante sobre todo en el rubro alimentos, y las señales que ven los consultores y también los monitores que funcionan en la Secretaría de Comercio de la Nación muestran que en los primeros 15 días de octubre, más que recalentar, se quemó la inflación porque el aumento de los precios fue muy, pero muy considerable. Entre medio tuvimos la salida de Paula Español de la Secretaría de Comercio, primordialmente el área que tiene a su cargo el control de los precios, o de alguna manera la regulación y el diálogo con los empresarios, y en su lugar apareció y emergió Roberto Feletti, que ni bien asumió el martes pasado, se puso a dialogar y a negociar y también a presionar a los empresarios que venden productos de consumo masivo para lograr, como decimos, un congelamiento de precios que sería por 90 días hasta fin de año y que llevaría los precios a sus valores de comienzo de mes. Ayer hubo una extensa negociación, una extensa reunión en su despacho, en la Secretaría de Comercio. Roberto Feletti reunió ahí al presidente de la Unión Industrial Argentina y también representante de las compañías alimenticias, que es Daniel Funes de Rioja, y a otros empresarios de peso de las compañías más importantes del país. No hubo un acuerdo, pero sí hubo un acuerdo para llegar a un acuerdo. ¿Por qué decimos esto? Bueno, se dio un cuarto intermedio y hoy, a partir del mediodía, las empresas alimenticias van a estar llevando una propuesta, una contrapropuesta al gobierno nacional para decir qué productos se pueden comprometer a mantener con sus precios como estaban el 1 de octubre, para tratar de qué, de bajar la expectativa inflacionaria, devolver un poco de respiro al bolsillo de los trabajadores y de todos aquellos de los consumidores que sabemos que está costando y vemos cómo se licúa de alguna manera el poder adquisitivo, y de alguna manera también darle esa victoria, si se quiere, esa victoria pírrica, ese puntal, ese título, ese anuncio al gobierno de haber logrado de alguna manera domar, aunque sea temporariamente, los precios. Escuchemos qué decía Roberto Feletti al término de la reunión que mantuvo ayer hasta altas horas de la tarde-noche en la Secretaría de Comercio, y cómo van a proseguir las negociaciones hoy desde el mediodía.
Tuvimos una reunión larga. Las cámaras están dispuestas a acordar, han planteado algunas dudas sobre el listado de casi 1.650 productos. Quedaron en enviar esas dudas materializadas. Nosotros dijimos que tenemos un tiempo corto, que después del mediodía tenemos que cerrar el tema. Confiamos en que cada empresa revise, porque han recibido el listado de productos, revise la situación y acuerde.
Bueno, ahí lo vemos a Feletti no dando demasiado espacio, es decir, el gobierno quiere ya cerrar este acuerdo y retrotraer los precios porque, bueno, la gente tiene que seguir consumiendo. Y está por el otro lado, como hablamos recién en la entrevista que hacíamos a Víctor Santamaría, la presión del sindicalismo para reabrir las paritarias, y eso degeneraría en una mayor espiral inflacionaria, ¿no? Porque si se aumentan los salarios de los trabajadores, teniendo en cuenta que se están depreciando y cada vez valiendo menos para adquirir los productos más básicos que necesitan para su subsistencia, los empresarios luego se van a dar vuelta y van a querer remarcar los precios, y entonces es como venimos viviendo, una historia de nunca acabar. Pero prestemos también atención a las razones que están motivando esta jugada de presión del gobierno, que las explicaba también Feletti ayer al término de la reunión con los empresarios alimenticios.
Lo que motiva esto son, como decía antes, tres cuestiones: el índice de inflación de septiembre, la aceleración de precios de los primeros 15 días de octubre y lo que es el deterioro del salario en función de la canasta básica alimentaria. Si no hay acuerdo, tendremos que sacar una resolución de precios máximos. Nosotros confiamos por lo menos por la disposición que se mostró hoy asistieron un conjunto de empresas importantes. Pensemos que de la lista que estamos remitiendo ya consolidada, prácticamente 47 empresas reúnen el 74% de esos productos. O sea, estamos hablando de un acuerdo con, como mucho, 60 empresas, que son las más importantes, las más poderosas del país, e inclusive sobre la base de que pueda haber, porque ellos dicen, bueno, puede haber algún producto que le lesiona severamente la rentabilidad, bueno, estamos dispuestos a verlo. Ahora, no hay mucho más tiempo, claro. No hay mucho más tiempo, sobre todo, y esto sí se le planteó al sector empresario, la aceleración de precios que hemos visto en la primera quincena de octubre.
Así lo veíamos. Entonces, básicamente lo que está planteando el gobierno es, hoy a las 12 nos traen una lista con los productos que están dispuestos a congelar, y si no se corresponde con lo que estamos esperando, va a salir una resolución congelando los precios, como sucedió durante el año 2020 con la pandemia. Y eso precisamente es lo que de alguna manera condiciona a los empresarios y los pone en la senda del diálogo. Y así lo expresaba la principal contraparte del gobierno, que era Funes de Rioja, presidente de la OIA y representante de las compañías alimenticias nucleadas en Copal. Esto decía:
hay acuerdo para acordar, digamos, porque en todo caso lo que se ha establecido claramente hoy es una metodología. El Ministerio, la Secretaría va a mandar una lista, esa lista se va a emitir esta noche y durante el día de mañana las compañías van a formular sus propuestas concretas ya con la lista, digamos, revisada que ha hecho la Secretaría de Comercio.
¿Se mandó la lista de productos?
¿Los productos o los precios?
No, entiendo que son los productos. Entiendo que son los productos, ¿ok? Porque la
visita. ¿Se mantienen los más de 1.200 productos?
Bueno, la lista incluye precios cuidados, precios cerca, más cerca y el resto.
Okay. ¿Serían 1.650 productos?
Son alrededor de 1.600, 1.650 total, aparentemente. Fue muy buen tono, hay muy buen nivel de diálogo. Esto no quiere decir que pueda contestarles si todo está cerrado, porque eso depende de lo que cada una de las compañías pueda acordar y evidentemente del balance que haga la Secretaría de Comercio al respecto.
Ahora hay que poner ahí también el marco y saber que Funes de Rioja, si se quiere, es un representante del empresariado duro con el gobierno. Y sin embargo lo escuchábamos que estaba de alguna manera dispuesto al diálogo, al consenso y al acuerdo por el congelamiento, no solamente por la condición o el condicionamiento que está introduciendo la posibilidad de que salga una resolución que congele los precios, sino también porque ayer hubo otro anuncio muy importante y colateral que golpea o amenaza con golpear a los empresarios que representan y están en compañías que venden alimentos y otros productos de consumo masivo. Ayer el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, y la titular del ANSES, Fernanda Raberta, dieron a conocer que los beneficiarios de la AUH, que también reciben una asistencia, un dinero para cubrir la canasta básica alimentaria de sus hijos a través de la tarjeta alimentar, que son aproximadamente 4 millones de beneficiarios entre niños y titulares del derecho, entre 2 y 3 millones de titulares del AUH, que recibían en una tarjeta, en un plástico, todos los meses entre 6.000 y 12.000 pesos, según la cantidad de hijos, para poder comprarle los alimentos y asegurar un plato de comida todos los días en la mesa de sus hogares. Ese dinero que recibían en una tarjeta y que no podían sacar o retirar, lo van a poder ahora recibir en efectivo junto con el mismo día de cobro de la AUH. ¿Y por qué es un condicionamiento a los empresarios? Bueno, precisamente porque la tarjeta alimentar solamente se podía utilizar en comercios adheridos y que tuvieran Postnet o una terminal de punto de venta, como tienen las cadenas de supermercados establecidas y más formales, ¿no? Bueno, de alguna manera ese dinero de la tarjeta alimentaria estaba como cautivo para esas empresas o para esas cadenas de supermercados que tienen esa disposición. Entonces lo que estaban reclamando desde varios sectores es que ese dinero pudiera estar contante y sonante en la mano y poder destinarse también a los comercios de cercanía, verdulerías, carnicerías, ferias barriales, mercados populares que no tienen precisamente una terminal de punto de venta, un postnet. Y de alguna manera eso también es un condicionante porque le está robando a aquellos que están ahora siendo presionados para congelar los precios un mercado cautivo, escuchen bien, que cada mes representaba cerca de 19.000 millones de pesos, porque eso es precisamente el dinero que se destinaba y se destina a la tarjeta alimentar. Y escuchemos también esta sintonía, que si bien no fue presentado así, pero que mostró y evidenció en la tensión que hay en la negociación por los precios el ministro Juan Zabaleta.
Durante toda la pandemia, el Estado Nacional hizo lo que tenía que hacer, entre otras cosas, asistir a las empresas para sostener a los empleados, a sus empleados. Muchas de ellas seguramente han sido empresarios de los alimentos, ¿no? Me parece que también es un buen momento para poder hacer una devolución, ¿no? En el buen sentido de la palabra, ¿no? Es ayuda y es ayudar, ¿no? Es solidaridad.
Bueno, esa devolución, me quedaría con esa palabra que quedó resonando fuerte, que de alguna manera el gobierno ahora le está pidiendo al sector empresario. Es decir, durante el año 2020 que tuvimos que cerrar, que tuvimos que limitar la circulación, que cayó la demanda agregada, nosotros les dimos plata para poder sostener a sus empresas. Ahora que estamos en una situación apremiante por la aceleración de la inflación, en un contexto difícil que al mismo tiempo está condicionado por tener que mostrar resultados electorales, bueno, hagan de alguna manera ustedes su aporte y moderen o morigeren de alguna manera lo que tiene que ver con las expectativas o, si se quiere, la puja distributiva, que es una historia de nunca acabar, ¿no? Porque lo que está pidiendo ahora el gobierno es precisamente que los empresarios de alguna manera reduzcan sus márgenes de rentabilidad o bien dejen de ganar por el precio y lo hagan a través de la cantidad, de la venta de mayores, de mayores unidades, a través del incentivo al consumo, que reflejaría el congelamiento de los precios. Bueno, esa es una discusión que está abierta y en la cual el gobierno no ha logrado poder hacer encarrilar ni los intereses empresarios ni los intereses de los trabajadores, porque, bueno, visto está que si nos retrotraemos a enero o febrero y tratamos de hacer un poco de memoria, el gobierno intentaba domar o poner la inflación en torno al 29%. Esa era la propuesta del ministro de Economía, Martín Guzmán, que quedó plasmada en el presupuesto, e intentó de alguna manera entre el primer trimestre del año hacer eso, ¿no? Llevar las negociaciones hacia un buen puerto, que finalmente se desmadraron sin el acuerdo de los empresarios por la suba de precios y la necesidad o la presión de los trabajadores también para ir acompañando esas modificaciones y no perder poder adquisitivo. Damos cierre, si se quiere, a esto y nos metemos, como prometíamos, en este bloque que estamos intentando desarrollar y darle lugar todos los martes, que tiene que ver con conocer a los candidatos a legisladores en la ciudad de Buenos Aires. Hoy nos está acompañando Alejandro Amor, que es candidato a legislador porteño por el Frente de Todos. Alejandro, te saluda Ezequiel Chavay en la mañana de Radio Cultura. ¿Cómo estás?
Hola Ezequiel, buen día.
Bueno, muchísimas gracias. Buen día para vos por estar, gracias por estar conectado esta mañana. Para aquellos que no están muy relacionados o asociados con el perfil de Alejandro, él es defensor de la ciudad, defensor del pueblo de la ciudad de Buenos Aires actualmente. Va a dejar esa posición, ¿no?
O sea, renuncié para la candidatura.
Renunció a la candidatura, pero bueno, cumplía funciones ahí. Y es también una persona que tiene origen sindical. Así que la primera pregunta obligada que te tengo que hacer es: ¿cómo viviste la movilización de ayer? ¿Y qué movilización te identifica más? ¿Si la del domingo 17 en la plaza con sectores, si se quiere, que muestran sus disidencias dentro del Frente de Todos? ¿O la de ayer lunes 18 que estampó, si se quiere, una postal de unidad del movimiento obrero?
Bueno, creo que la marcha de ayer es una marcha muy importante porque efectivamente se planteó la unidad del conjunto del movimiento obrero, pero también de los movimientos sociales. Participaron Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa y el movimiento Evita. Y además hubo una marcha realmente contundente, con mucha alegría, sin incidentes. Y también aprovecho para repudiar los hechos vandálicos ocurridos en la pirámide de Mayo con los homenajes a las víctimas fallecidas por el COVID.
Muy bien. Alejandro, vos sabés que en este bloque que hemos inaugurado y por el que han pasado los candidatos de cada espacio, intentamos hacer el esfuerzo, si se quiere, de detenernos un minuto y centrar la mirada en la agenda de la ciudad de Buenos Aires, que muchas veces queda opacada o teñida o despreciada, despojada por la discusión en la ciudad de Buenos Aires de los temas nacionales. Y yo te quiero plantear y conocer, y que vos le puedas contar a los electores, bueno, cuáles son los temas, la agenda que trae el Frente de Todos y que le gustaría tratar, debatir y discutir en la ciudad de Buenos Aires y eventualmente a través de la legislatura.
Bueno, para quienes nos están oyendo, lo primero es saber que estamos en la ciudad de Buenos Aires frente al mejor presupuesto de Argentina, el mejor, no el más grande, que siempre es el nacional, sino el mejor, dividido por cantidad de personas, por superficie, por cualquier índice que tomes, es lejos el mejor. Y frente a eso, entonces, corresponde preguntarnos, bueno, ¿qué hacer con este presupuesto en el marco de la situación crítica vivida por el endeudamiento que se heredó de la gestión anterior nacional y de la pandemia que afectó al mundo? Bueno, la ciudad de Buenos Aires tiene capacidad para apoyar primero a las pymes y los comercios, que en la ciudad de Buenos Aires son bien 126.000 comercios y pymes. La verdad que no ha habido políticas generales de pleno apoyo para este sector. Realmente, bueno, está muy claro, basta caminar por zonas del centro, por la avenida Córdoba, por muchos lugares donde están los centros comerciales y darse cuenta de la cantidad de comercios y pymes que cerraron y que lo que recibieron fue la ayuda de la ATP, del gobierno nacional o del RECO2. Después, también deberían trabajar muy fuertemente en el apoyo con subsidios a los clubes barriales, que en la ciudad de Buenos Aires son unos 350, más o menos 400 clubes. Que, ¿por qué digo esto? Porque dentro de la currícula de educación, la parte de educación física, la mayoría de las escuelas de la ciudad no tienen lugar. Entonces, irremediablemente se hacen convenios, históricamente, no este gobierno, todos los gobiernos, con los clubes, para poder hacer educación física. Por ejemplo, natación en el Club Estrella Maldonado, en la calle Juan de Justo. Bueno, ¿qué política hubo por parte del Estado de la Ciudad de Buenos Aires hacia los clubes de la ciudad? Ninguna. La verdad que no la hubo. Entonces, tiene que plantearse seriamente la necesidad del apoyo a estas instituciones, que además son fundamentales en cuanto a la relación social que se genera en cada club. Pensemos que son clubes chicos, que no es que viven de la cuota de la gente, porque realmente la cuota es muy chica, viven de lo que a veces hacen, que son rifas, sorteos. Bueno, de ese esfuerzo barrial, familiar, social, se genera una relación muy fuerte en la ciudad de Buenos Aires. No, y no estoy hablando de los clubes grandes, no hablo de Jeva, no hablo de Club Ciudad, me refiero a los clubes de barrio.
Sí, los clubes de barrio.
Exactamente, Franja de Oro, los clubes que conocemos. Ahí hay un tejido social importantísimo. Van miles y miles de vecinos de la ciudad de Buenos Aires con sus hijos, hijas, a hacer actividad física, a reírse y a disfrutar. Bueno, hay que darle apoyo, pero además los chicos van ahí a hacer educación física. Después, sobre el tema de las viviendas, la verdad que la ciudad de Buenos Aires tiene dos modelos. Uno que se está llevando adelante con venta de tierras públicas, en la que participan después en las compras fundamentalmente los grandes consorcios constructivos inmobiliarios, y que tienen un modelo que es, por ejemplo, vos vas a Puerto Madero de noche o a la torre que está en la Avenida Libertador y Campos Salles, y te encontrás que el 30% está con luz a la noche, es decir, el 70% está apagado porque no hay nadie. Bueno, eso es especulación inmobiliaria. Lo que planteamos nosotros es la necesidad de establecer una línea de créditos para los jóvenes y las jóvenes, para los trabajadores, trabajadoras y para la clase media, que le cuesta muchísimo alquilar. Una línea de créditos que salga del Banco Ciudad y apoyado por la recaudación de AUSA, de Autopistas Urbanas de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque en lo que va del año ya tienen 8.000 millones de pesos recaudados y van a terminar aproximadamente con 11.000. Con eso tenés capacidad para lanzar créditos a tasas muy bajas, bien subsidiadas por el Banco de la Ciudad, y que le permita a cualquier persona con ingresos formales acceder a créditos para la compra de vivienda. Hoy el alquiler, si te fijas, yo además creo que hay que hacer modificaciones a la ley nacional. Hoy cualquier persona que vaya a renovar un alquiler tiene una posibilidad de que cuando se vaya a sentar le pidan el 100% de aumento. Bueno, eso hace que la gente se contraiga, le cree problemas. Hay que actuar con mucha precisión, mucha firmeza y con una política estratégica que no sea de este gobierno nada más, sino que trascienda, que se convierta en una especie de herramienta como fue el Fondo Nacional de la Vivienda, el FONAVI, que muchas personas que en la década de los 50 terminaron pagando en los 70, 75, ¿no? 30 años, créditos a 30 años, los créditos que habían sacado 20 y 30 años. Bueno, lo mismo debe hacerse en la Ciudad de Buenos Aires.
Alejandro, vos ayer, según veo en tu cuenta de Twitter, pasaste por el Tribunal Superior de Justicia porque el viernes 29 de octubre se va a estar realizando un debate de los legisladores, de los candidatos a legisladores porteños, que va a ir con transmisión pública y gratuita, pero precisamente en el Tribunal Superior de Justicia está siendo eje u objeto de noticias y también de controversia entre las fuerzas políticas de la ciudad, porque avanza un proyecto del Ejecutivo que permitiría que algunas causas que se tramitan en la justicia federal, o la justicia nacional, más bien dicho, se puedan de alguna manera ser absorbidas y resueltas por el TCJ, y ahí ustedes han planteado una especie de impugnación y eventualmente que tenga un uso político que pueda beneficiar al expresidente Mauricio Macri, ¿correcto?
En principio lo que te digo es, bueno, yo soy amigo de Andrés Gil Domínguez, de Gustavo Ferreira, dos constitucionalistas los más importantes de la Argentina. Consulté con ellos, soy abogado también, y a nuestro juicio hay una inconstitucionalidad manifiesta en esta decisión que se está tomando, que va a generar una gran duda, no solamente en las abogadas y abogados para ver a qué fuero van a tener que litigar, sino fundamentalmente en las personas que quieren defender sus derechos. Es realmente inconstitucional. Deberían abstenerse de avanzar en esta idea, porque realmente no tiene que ver con la lógica de la transferencia de la justicia a la ciudad. Es una deuda pendiente. Es decir, ¿debe transferirse la justicia nacional a la ciudad de Buenos Aires? Sí. ¿Está previsto constitucionalmente? También. ¿Tiene que venir compartidas? También está previsto en la Constitución. Pero esto no tiene nada que ver. Esto crea una instancia distinta, en temas generales. Bueno, en definitiva es inconstitucional.
Alejandro, te agradecemos mucho este espacio por haber podido, bueno, compartir, contar las propuestas que tienen desde tu espacio. Y seguimos entonces en comunicación en las semanas que vienen y bueno, conectados aquí. Gracias por comunicarte con nosotros en Radio Cultura.
No, muy gentiles ustedes. Muchísimas gracias.
Gracias. Era Alejandro Amor, ex titular o ex defensor del pueblo de la ciudad, candidato a legislador porteño por el Frente de Todos, que pasaba por este bloque en el que estamos intentando presentarle a todos aquellos oyentes de la ciudad de Buenos Aires a sus candidatos, para que conozcan, para que se informen, para que se enteren, para que tomen decisiones a conciencia. Ha pasado por este espacio, por este bloque, una vez por semana. Lo hemos escuchado a Ramiro Marra, que es del espacio del Frente Avanza la Libertad. Hemos escuchado también a Gabriel Solano del Frente de Izquierda. Ahora le tocó al candidato cabeza de lista del Frente de Todos, y esperamos también hacer lo propio con Juntos por el Cambio. Y déjenme decirles sin más, bueno, como decíamos, que estén atentos porque en los próximos días va a haber un debate también de los legisladores porteños, y también las disculpas del caso para todos aquellos oyentes de otras partes del país. Sabemos que lo tenemos, especialmente quiero saludar a uno particularmente, Ezequiel Nessi, que nos escucha en la provincia de Buenos Aires, en el Partido de Lobos. Hasta ahí llegamos y también mucho más allá. Son las 10:57, hemos tenido un programa, yo creo, muy completito, con toda la información, con todo lo que necesitas saber para poder moverte, para poder tomar decisiones, para saber qué está pasando, cómo arrancó la semana, cómo va a continuar. Y bueno, te invitamos a que sigas conectado en el aire de Radio Cultura, y no me quiero ir de este espacio, de este momento, sin agradecer a los técnicos que están en la operación, a Nati Medina en la producción, a José Luis Orsi, a Patricia González en la producción general, y también a Quique Matavoz, que es nuestra voz del estudio, nuestro locutor.
Y a Claudio Pérez.
Y a Claudio Pérez, sí, por supuesto, sí, a los técnicos que están en la operación. Lo que pasa es que, viste, tenemos ahí como una movilización, algunos días Claudio, bueno, tenemos una gran cantera en la producción, eso es muy bueno.
Tenemos que recordar, Ezequiel, que a los amigos oyentes pueden volver a escuchar este y todos los programas de Ezequiel Chabay anteriores en el canal de YouTube. Nos buscan como ZIG Producciones, allí van a encontrar todos los programas, ¿eh?
Ah, sí, para disfrutar toda la semana.
Así es. Ezequiel, que pase bien.
Nos estamos despidiendo. Un gran saludo y a disfrutar este lindo día martes que nos regala.
Y no te pierdas Cazadores de Historias.
No me lo pierdo, me quedo conectado.
Dale. Arriba, Ezequiel. Un abrazo.
Adiós.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica, para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Hoy, en el Mito 5... les contamos qué es verdadero y qué es falso en la higiene urbana. ¿A qué distancia del cordón hay que estacionar? Cuando estacionas a menos de 20 centímetros del cordón, no dejas el espacio necesario para que los barrenderos y barrenderas puedan limpiar las hojas y la suciedad que se acumula en las cunetas. Esto es importante todo el año, porque si no se barre, se terminan tapando las alcantarillas, que son claves para asegurar que el sistema de desagües de la ciudad funcione bien los días de lluvia. Así que, ya sabes, la distancia correcta al cordón es de 20 a 30 centímetros.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.